Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna. Estaba muy preocupada la Consuelo de la disminución del azúcar en el chocolate Nestlé, y eso la llevó a hacer un research que la retrasó un poco, digamos.
Estaba más la gente es un artículo que escuché recién en la prensa británica, pero la gente se divide entre varias categorías. La gente que le gusta el chocolate blanco, que no es chocolate, pero
que
igual.
No, que yo no estoy en esa, vamos.
Y yo estoy en esa.
Que a ti sí te gusta.
Mucha diferencia.
Me encanta el chocolate. ¿No te gusta?
Exquisito.
Exquisito. Carga, a Nico no le gusta.
Oye, lo más malo que hay. Cualquier chocolatero de ley te va a decir que el chocolate blanco no es chocolate.
Exactamente, no es chocolate, pero por Dios que es rico. Es como esos venenos que uno le gusta como consumir un poquitito.
¿Es el que hacen con la mantequilla del cacao?
Mira, prefiero ni saber con qué lo hacen, pero la cuestión es que Nestlé está diciendo que descubrió, y en un titular en el Guardian de Inglaterra, que descubrió cómo reestructurar el azúcar que usa para producir su chocolate, su clásica barra de chocolate blanco, que se llama la Milky Bar, en esa marca. Y dice que lo va a poder producir con un 30% menos de azúcar. ¿Cómo no va a ser una buena noticia?
Buena. ¿Cuándo probaron el chocolate blanco primera vez?
Structured sugar.
Cuando un familiar fue a Mendoza.
Eso te iba a decir.
O a la cueva.
¿Qué?
A la cueva.
Oye, pero ¿sabes qué? Esto es el resultado, perdóname que te diga. Acabo de abrir el artículo. Entonces, dice que este es el resultado de las políticas británicas.
Igual que en Chile.
Para que la industria de los alimentos disminuya la cantidad de azúcar por todo el problema de la obesidad. Ayer venía en La Tercera un artículo sobre la obesidad. 3 de cada 4 chilenos tienen problemas de sobrepeso. Y que la presión sobre la industria de los alimentos llevó a Nestlé a ver cómo solucionarlo. Entonces están diciendo que van a poder disminuirle en un 30% el azúcar.
Pero si en Chile la Coca-Cola regular hoy día no tiene sellos.
¿No?
¿No? No, la Coca-Cola regular no tiene sello.
Mira.
Porque efectivamente la Coca-Cola avanzó tanto en que la cantidad de azúcar que tiene es menor que la que exige la normativa, la ley de los sellos, y Coca-Cola hoy día no, la Coca-Cola, sí. Entiendo que todavía queda una Coca-Cola como tradicional, quizás sí tiene sello, pero hay una Coca-Cola regular que es sin azúcar y que no es light, digamos.
Pero la Consuelo tocó un tema de fondo, que cuando vienen estas restricciones, que en principio chirrea toda la industria, que se habla de... Voy a hacer la analogía con la del cigarrillo, cuando decían, ¿por qué coartan mi libertad de que yo fumo? Y cambió culturalmente a decir, es que no es que tú fumes, es que tú haces fumar a los demás en un lugar cerrado. Aquí, y hay un cambio cultural hacia que ya no se fuma dentro de las casas, no se fuman los colegios, no se fuman los... Bueno, algunos autos, alguna gente fumará todavía, pero fuera de los colegios, y en general se va aislando el cigarrillo como práctica cultural arraigada. En la alimentación también, y empezamos que echamos la culpa a estos tipos que se creen, estos iluminados, que los sellos que están echando a perder todo, que afean los paquetes, que yo como lo que yo quiero, que yo estoy grande. Esto hace que la industria se va adelantando, va avanzando, va jugando 3 jugadas más adelante, y dice, miércale, tenemos que empezar a buscar, tenemos el incentivo para buscar productos sanos e ir ampliando mi gama o mi oferta de productos para cuando cambie la dinámica de consumo, yo tenga algún producto que ofrecer. Sí. Entonces fuerza a las industrias a ponerse más creativos, a ponerse más innovadores, y este tipo de cosas probablemente es parte de eso.
La Autoridad de Salud Pública de Inglaterra había puesto una meta voluntaria, eso sí, así que no sé cómo iba el enforcement, pero que era un 20% de disminución, típicas metas 2020, un 20% de disminución para el año 2020, y Nestlé decidió tomar la delantera, y bueno, es un poco difícil, pero es básicamente una nueva manera de procesar el azúcar, pero a nivel molecular, digamos, hacen un spray de manera que la leche la fija de cierta manera, y tiene un nuevo nombre, no solo el producto, sino la manera de procesar el azúcar, que hace que necesite mucho menos para poder endulzar lo mismo, o al menos así lo aseguran, y menos calorías también, evidentemente, del producto.
8 de la mañana con 8 minutos. Oye, tenemos en 3 minutos más una entrevista muy interesante sobre un tema muy importante que es el agua. En la segunda parte del programa vamos a meternos más en profundidad sobre la Haya. Yo creo que es imposible, ¿no? ¿Hay algún como retorno ahí? Es imposible no hablar de la Haya. Sí. Pasó algo raro. Tú sabes que yo tengo poca capacidad de concentrarme. Vamos a hablar de la Haya, vamos a hablar de política, pero quería hacer un pequeño punto antes de que entre Marcos Kulka, nuestro siguiente entrevistado, y que tiene que ver con este titular del Aeropulso, que recuerda esta decisión de la banca de cerrar las cuentas a los oferentes de criptomonedas.
Súmale a lo que hace Google, Twitter, Facebook, palabra que hoy día no está muy bien vista, todas las redes sociales que no van a permitir tampoco publicidad a quienes emiten criptomonedas. Es decir, hay un cerco a la cripto, a la criptomanía.
Claro, tú sabes que yo sostenía que las criptomonedas eran una estafa piramidal, etcétera, etcétera. Lo sigo sosteniendo, pero me están empezando a gustar. Cuando empiezan a ponerles limitaciones, me empiezan a gustar las criptomonedas. Creo que cuando se generan reacciones así tan tan violentas, digamos, es porque algo hay. Yo no, sigo pensando que sigo no entendiéndolas, sigo pensando que son una suerte esquema de Ponzi, pero la verdad es que no sé si el camino finalmente será este. Pero aquí empieza un poco lo contrario a lo que hablábamos recién respecto al contenido de azúcar, digamos, y a las formas de autorregulación o la manera que la autoridad tiene para hacer determinadas cosas. El problema práctico que yo veo es que los estados fracasan absolutamente en controlar temas como esto, como las criptomonedas, como Uber, como estas cosas que son supranacionales, que no pagan impuestos en ninguna parte o que los pagan en todas, nadie sabe, en fin, y que finalmente entonces son las propias, los propios comillas afectados los que tienen que convertirse en una suerte de reguladores o censores. Yo creo que ahí hay un tema para mirar. Yo claramente no tengo opinión, pero es un punto que hay que poner arriba de la mesa, digamos.
Yo tampoco tengo opinión porque tampoco tengo ninguna clave. ¿Por qué no invitamos a alguien? Hagamos un debate sobre criptomonedas.
Matías hizo una inducción en criptomonedas.
Querido a Información Privilegiada, claro. Un día un Mister Criptomoneda, y claro, Explicó cómo se hacían y los
mineros. Lo que pasa es que el dinero siempre se va a basar, o sea, el dinero es un acuerdo social, es un constructo social.
El dinero es un acuerdo.
O sea, cualquiera que haya estado leyendo Hariri, ¿verdad? Últimamente habrá pensado en eso. Sí, son cosas en las que nos ponemos de acuerdo de manera que un billete, un pedazo de papel.
Valga algo. Le otorguemos un valor y que yo esté dispuesto a aceptarle un billete a la Consuelo a cambio de pasarle mi teléfono.
Por lo tanto, una criptomoneda es lo mismo, con la diferencia que no viene con el respaldo de un país, institucional de un Estado.
Lo que pasa es que
cuando un Estado es fallido y cae, el papel no vale nada, como bien lo sabemos también.
Claro.
Ahora
nunca no vale nada, pues sí, es que es el punto.
Cero.
Aquí el valor de la criptomoneda ha caído en los últimos días. Porque
por lo menos vale el pedazo de papel. Acá ni siquiera hay papel.
Sí, lo que pasa es que yo sigo pegado en el padrón oro, entonces.
El cerco de las instituciones tradicionales ha hecho que el valor caiga. O sea, los bancos no quieren transarlo, las empresas no quieren publicitarlo, a las empresas que emiten. Por lo tanto, ha tenido un impacto en el precio por ahora, pero sabremos qué pasa en el mediano y largo plazo si resisten.
Sí, pero
si la demanda de la gente.
Claro, la pregunta básica es esto una arremetida, evidentemente que necesitan regulación, pero ¿es esto una arremetida de la antigua economía y de los poderes, entre comillas, fácticos de la antigua manera de hacer las cosas, que se resisten al cambio, así como tenemos los hoteles con problemas con Airbnb o los taxis con problemas con Uber? ¿Son estos los bancos y los bancos centrales los que tienen problemas con las criptomonedas, o efectivamente es un camino ancho para financiar el terrorismo, para las Ponzi?
Pero quedándome un rato antes, en Argentina, ¿tú sabes cómo combatieron Uber? Prohibiendo a los administradores de tarjetas de crédito que aceptaran pagos en tarjetas emitidas en Argentina para Uber. Y no fue una prohibición, sino que le sugirieron a los administradores de tarjetas que aceptaran solo transacciones con tarjeta emitida en extranjero. Con tarjeta emitida en Argentina no se puede pagar Uber. Pero ¿Es el camino?
El problema, ese es el punto. ¿Cuántos argentinos tienes que puedan pagarlo con una tarjeta extranjera?
Solo imagino el poder del gremio de los taxistas en Argentina para que hayan logrado eso.
Y se
eso.
Nos paran los pelos.
Me imagino
es que al final del día, cuando son los moyanos, entonces por eso te digo que esa es la pregunta. Ahora, aquí lo único que hicimos fueron preguntas. Son las 8 de la mañana con 13 minutos.
Estamos con Marcos Culca, gerente general de la Fundación Chile, porque en el marco de la Semana del Agua de Latinoamérica, la Water Week Latinoamérica, la Fundación Chile está con una organización de un seminario grandote y van a presentar en el contexto de una iniciativa que se llama Escenarios Hídricos 2030, en la que trabaja la Fundación con 40 organizaciones, empresas, qué sé yo, instituciones de gobierno, van a presentar la radiografía del agua, brecha y riesgo hídrico en Chile. Cuando uno ve lo que ha estado pasando, ¿verdad?, con la sequía, lo que ha estado pasando en Sudáfrica, ciudades que se quedan sin agua, uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y
¿y cuándo?
¿Cómo estamos por casa, verdad?
Kempton por estos días se está quedando sin agua.
Bueno, lograron que
hoy, estos días.
Pero bien lograron que se corrieran, o sea, dos días más.
Este mes.
Sí.
Bienvenido, Marco.
Marco Culca.
Hola, Marco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Espero que no me llamen Mr. Agua, así como en
Mr. Water.
Mr. Water, en todo caso.
Mr. Water.
En Radio S1, Mr.
Water. Marco, millón de gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué tan grave es? ¿Qué lograron con este mapeo? Que es básicamente una recopilación de toda la información disponible en Chile respecto a la situación del agua.
Bueno, lo primero, gracias por la invitación y decir que esto es un esfuerzo colectivo que yo creo que no se había hecho antes. O sea, aquí hay más de 40 organizaciones que se han juntado, hablamos de 9.000 horas de trabajo. Y lo primero, bueno, es que no hay información suficiente respecto al agua y lo que quisimos hacer con la información disponible es poder presentar una foto de qué está pasando en Chile. Uh-huh. Y lo primero que hicimos fue determinar al menos distintos parámetros. Porque siempre uno habla del déficit del agua, o sea, el consumo comparado con la oferta de agua. Pero hay otros indicadores que tienen que ver con el riesgo del agua, que hablan de la calidad del agua e incluso del exceso de agua. O sea, hay zonas en las cuales tenemos aluviones, inundaciones que pueden provocar problemas. Entonces ese mapeo se hizo a lo largo del territorio con la información que teníamos y se lograron obtener hallazgos súper interesantes. O sea, cuando uno empieza a sacar las distintas conclusiones, lo típico que uno empieza a ver es cuáles son los sectores que más consumen. Yo hoy día veía un titular y sale el sector forestal el que más consume agua, pero lo interesante es poder determinar muchos más parámetros que eso, porque los distintos sectores lo que hacen es capturar el agua, del agua que capturan consumen y después la devuelven al sistema. Y eso es importante porque en esta radiografía de lo que vemos es que el 80% del agua que se captura se devuelve.
Ahora, no todas las industrias son igual de, comillas, buenos de... ¿cómo se dice? Devolvedores.
No son buenos devolucionistas.
No sé, no todas las industrias devuelven lo mismo, y algunas que...
Pero, por ejemplo, el que más consume es el sector agrícola, que es casi un 80% que consume agua, pero devuelve al sistema el 50% porque infiltra después a las napas.
Pero hay una crítica al riego por goteo, por ejemplo. Que el riego por goteo, el problema que tendría es que es tremendamente eficiente, pero dado que es una cantidad muy precisa... no contribuye a la infiltración de las napas porque hace mucho más eficiente el uso, pero el agua va yendo hacia abajo, digamos, y finalmente no se impregnan las napas.
Sí, es que en esto, cuando tú lo ves por cada uno de los sectores, la complejidad es increíble. Entonces, por ejemplo, sale como el que mayor consume agua el sector forestal, pero en realidad hay dos tipos de consumo. Se habla de la huella azul y la huella verde. La huella azul es el consumo más productivo, cuando uno le pone el agua al producto o se evapora y no vuelve al sistema. Y ese es el sector, bueno, el sector agrícola tiene harto de eso, el sector minero, doméstico, pero el sector forestal hoy día salió en titular el que más consume agua, pero son aguas lluvia. Por lo tanto, para cada uno tú tienes que tener tratamientos distintos. Ahora lo que hace este estudio, yo creo en particular lo relevante, es que ve el análisis a nivel de cuenca y no a nivel de cada una de las industrias, que es lo legítimo que cada una de las industrias vele, obviamente, por sus propios beneficios o intereses. Pero lo que hace este estudio es trascender eso. Entonces lo que hace es empieza a evaluar cada una de las distintas cuencas y ve más adelante, porque después van a venir los escenarios del 2030, de cuáles son las posibles soluciones. Cuando vemos cuán crítico está Chile en esto, Chile está rankeado entre los tres países hoy día en el potencial en 10 a 20 años de ser uno de los países con más estrés hídrico. Y esto se da principalmente...
¿En uno de los tres?
30.
De los 30 países.
30 países. Uh-huh. Y esto se da principalmente por el cambio climático. O sea, lo que uno ve en Chile es que obviamente han aumentado las temperaturas, han bajado las precipitaciones, esto hace que se evapore más agua, por lo tanto tenemos menos agua disponible. Y cuando uno lo ve a nivel mundial, solamente tenemos el 1% del agua que podemos de todo el planeta consumir como seres humanos, incluso menos. ¿Y las reservas dónde están? Las reservas están en los glaciares, que uno dice, bueno, glaciares, los glaciares son un tercio de las reservas de agua dulce.
Pero los glaciares están retrocediendo también.
Están retrocediendo también. Los pozos, lo que muestra este estudio, por ejemplo, los pozos sí. también han ido bajando.
10 metros.
Entonces, hoy día nos encontramos en una situación crítica en donde el cambio climático nos da menos recursos hídricos y donde, de alguna forma, las industrias tienen que generar un ecosistema para que se pueda convivir el sector productivo, nosotros como personas, evidente, se habla, o sea, las personas solamente consumen entre 2 y 5 litros, pero cuando vemos los alimentos que consumimos, no sé, un kilo de carne puede necesitar 8.000 litros de agua, y es desde ahí que el sector agrícola es tan relevante.
Si todos siguiéramos consumiendo el agua que consumimos hoy y hiciésemos proyecciones de que la industria, todo tipo de industrias, no hace mayores ajustes.
Hoy día, por ejemplo, la brecha que tenemos son 82 metros cúbicos por segundo. Esa es la brecha actual. Si no hacemos nada...
Espérate, ¿eso qué significa? ¿Que hay 83 metros cúbicos por segundo que no están?
No están. O sea,
en promedio en Chile.
En promedio en Chile. Y si no hacemos nada, eso en 15, 20 años lo vamos a tener en 149. O sea, es una locura si es que no se hace nada al respecto. Y es desde ahí el llamado, hoy día tenemos Water Week, que es este evento que sí. se hace en el GAM, que convoca a todos los actores para poder darle la solucionática a este tema. Entonces, este es un esfuerzo que, a pesar de que no hay suficiente información, es un esfuerzo bastante inédito en que nos da, como decía Consuelo, una radiografía que nos permite poder tomar decisiones y priorizar más adelante.
Ahora, lo que sucede también, y ahí no vamos a tener tiempo para entrar en eso, pero con los derechos de agua en nuestro país, y está el proyecto de ley hace tiempo, y van a venir el ministro de Obras Públicas, que se ha dicho que hay que hacerle modificaciones, y me refiero a toda la discusión de si son a perpetuidad o no, consuntivos, no consuntivos, pero en el fondo cada industria tiene hoy en día ciertos derechos de agua, o la industria forestal por el agua que cae del cielo. El problema es que como está todo tan seco, sus sí. árboles chupan mucho más y tampoco...
Y no infiltra la napa.
Digamos. No infiltra la napa, por lo tanto, abajo el agricultor X no va a tener la misma agua que tenía hace 30 años. No es que ellos tengan derechos de agua en la industria forestal, pero representa un problema. En todo caso, con el cambio climático. Pero la gente dice, bueno, estos son mis derechos de agua y yo los voy a aprovechar. ¿Qué incentivo hay para que las industrias se ajusten y podamos todos convivir y no nos vayamos todos, además, empujando hacia el sur, donde todavía va a haber agua, digamos?
Bueno, cuando uno ve, nosotros no nos quisimos meter en el código de agua, porque al final...
La pregunta era esa, porque hay quienes pensaron que por la vía de la modificación del código de agua resolvían el problema, que era haciendo justamente en la práctica desaparecer la propiedad sobre los derechos de agua, digamos.
Ahora hemos visto países, Singapur, Israel, más allá del tema de los derechos, y ahí podemos contar un poco qué encontramos sobre los derechos de agua, pero Singapur e Israel resolvieron el problema. O sea, Israel, imagínense, en el desierto de Negev hoy día tiene producción acuícola y que lo ha logrado hacer en base a desarrollo tecnológico, reuso de agua. Singapur también, hace 50 años tenía un problema gigantesco, como no tiene tierra, no tenía donde almacenar agua, y de nuevo, el reuso fue parte importante de la solucionática. Acá cuando vemos en Chile el tema de los derechos de agua, casi 7 veces hay más derechos de lo que captan las distintas industrias. En total, en promedio. O sea,
hay un stock de agua sin usar, entre comillas.
Exactamente. O hay más derechos desde lo que captan hoy día.
De lo que captan hoy día.
La
gente podría usar mucho más.
Se podría utilizar mucho más. Pero ahora, de nuevo, cuando vemos el territorio chileno, es absolutamente distinto lo que ocurre en el norte con lo que ocurre en el sur.
En Palena sobran, en Tarapacá faltan.
Sí, digamos. O sea, tú tienes cuencas en el norte que no tienes casi 0,1 metro cúbico por segundo, y cuando te vas a Aysén estamos hablando de casi 3.500 metros cúbicos por segundo de agua. Ahora lo interesante también, bueno, y en los derechos uno empieza a ver este tipo de cosas que ocurren, o sea, 6-7 veces la asignación de los recursos. Lo otro que me gustaría más hablar, más allá de los derechos, porque evidente que hoy día está en plena discusión, qué pasa con los derechos que la gente no utiliza, si después finalmente se puede contabilizar como un activo que se transfiere, se dona, o efectivamente va a ser por 30 años, no a perpetuidad los derechos nuevos. Yo creo que hay una discusión ahí interesante. Ahora, lo que también trae este estudio, que no se había visto antes, en la parte de riesgo hídrico es la parte de los desastres naturales. Que cuando uno lo ve en términos de fallecimientos, incluso de de temas de pérdidas productivas es importante. Todo el tema de las inundaciones, los tsunamis, y eso también, de nuevo, con el cambio climático, lo que vemos es que cómo se va desplazando esto. Durante el siglo XX era mucho más en el norte, o sea, uno veía inundaciones, tsunamis por el invierno en el altiplánico, pero hoy día lo vemos corriéndose hacia el sur. Y eso quizás también, parte del cambio climático, va a hacer que ciertas industrias se empiecen a trasladar más hacia el sur.
A ver, ¿qué pasa con el cultivo vitivinícola?
Por ejemplo.
Que es una evidencia súper clara. Marco Kulka, gerente general de la Fundación Chile, está con nosotros. Yo te quería preguntar algo, y tiene más sentido todavía preguntártelo, porque dijiste que en la zona norte tiene 0,1 metros cúbicos por segundo.
Algunas cuentas.
En Palena, 3.000. El presidente Piñera, en su primer mandato, puso un tema que no sé si se desarrolló y no sé cuán viable es, de las carreteras hídricas. Es decir, llevar, voy a hacer la caricatura, de Palena a Copiapó agua por una carretera subterránea. O ¿eso no es factible? ¿Eso se ha evaluado? ¿Eso lo ha hecho algún país?
¿Cuán sutil tiene?
Mira, en este estudio no tocamos todavía la solucionática. Nosotros como Fundación Chile en el pasado evaluamos distintos proyectos que tienen que ver con carretera hídrica, y hay formas desde cómo hoy día tú transportas, por ejemplo, el petróleo. Eso lo podrías hacer con piping desde el sur al norte. E incluso hay hasta guateros gigantes. Imagínate un guatero gigante, sí, que barcos se llevan estos, sí, guateros con agua de una zona a la otra. Ahora, tecnológicamente es viable, pero cuando tú lo empiezas a ver desde el punto de vista desde donde estás sacando el recurso para los habitantes de esa zona, después cómo distribuyes ese recurso hídrico a la zona que llega, tiene que ver al final desde política pública, reglamentación, regulación, es lo que vemos con los ámbitos tecnológicos. La tecnología viaja mucho más rápido que la capacidad del ser humano de adaptarse a eso, y lo que vemos en Uber, bueno, pasa lo mismo en agua. Entonces, la respuesta es, técnicamente sí se puede, hay maneras de hacerlo viable, pero de nuevo, parte de la solucionática estará eso, desalar agua,
crees,
y ayuda.
Marco, eso, desalar agua, es otra pregunta que te iba a hacer, pero ¿tú crees que es más factible acomodarse a la tecnología, generar los incentivos legales, como por ejemplo, que no se pierda agua, o reutilizar el agua, es más barato y está más cerca que traer agua de Aysén a Copiapó? Y tiene que ver con, por ejemplo, lo vimos en la industria, ayer tuvimos a Máximo Pacheco aquí, exministro de Energía, tiene que ver con que en un momento se hablaba de que no, mira, la generación de energía solar va muy lenta, o la eólica va muy lenta, entonces no se desarrolló mucho, y de repente se dio cuenta que sí estaba ahí encima, y por suerte nos hicieron los hidroaysenes, nos hicieron las grandes líneas de quedar con infraestructura construida que después en desuso se avanza en la tecnología. ¿Cómo es ese?
Mira, si hacemos un símil, hagamos un símil, siendo el agua mucho más complejo que el tema de energía. En energía hicimos lo mismo, hicimos escenario energético al 2030, después 2050, donde la conclusión como principal fue que íbamos a tener una penetración de energías renovables no convencionales en forma significativa. Cuando nosotros nos metimos como Fundación de Energía Solar, había 0 mega en el sistema, nadie nos creía, y tú veías el desarrollo tecnológico fuera de Chile. Te diría que esto es lo mismo. O sea, cuando tú ves el escenario de agua, que eso es lo que estamos tratando de hacer, de poder visualizar cómo va a ser el escenario del 2030, 2050 en el ámbito de agua, pasa lo mismo. Hay un montón de tecnologías con nanomateriales donde tú puedes abaratar parte de los costos, utilizar infraestructura que hoy día tú ya tienes disponible. Desalar agua hoy día está, pero ultra conocido. Lo que pasa es que hoy día varias de las desaladoras tienen energía sucia, digamos, o a petróleo, a carbón, pero hoy día cuando tienes energía solar puedes combinar eso. Hoy día hay plantas que pueden hacer el bombeo con energía solar para después poder utilizar parte de esa agua.
¿Y la osmosis reversa sigue siendo el único sistema de desalinización? Que básicamente es temperatura, digamos.
Es el más usado hoy día, yo creo, es el más conocido.
Nadie ha encontrado ninguno que sea menos intensivo
desde
en energía.
Lo que yo sé, es hoy día el que más se utiliza igual.
O sea, son intensivos en energía.
Sí.
Ahora, perdón.
No, que al final esto tiene que ver también con cómo compartimos un recurso que crecientemente está siendo más escaso, y también quién lo usa primero. Porque tú dices, no solo aguas arriba, sino quien, no sé, consumo domiciliario o ciertos consumos industriales pueden devolver agua al sistema que luego puede ser utilizada de otra manera, por otra forma. Toda la discusión de la hidroelectricidad. ¿Qué va a pasar con la hidroelectricidad en Chile cuando tengamos agua, o sea, menos agua en los ríos, ¿verdad? Y van a tener que hacer embalse. ¿Y qué? Los regantes van a decir, no, pero es que yo también quiero regar. Entonces, el orden también en que se accede al agua también es un tema. Y eso va a tener que cambiar también.
O sea, es crítico. O sea, finalmente el orden obviamente altera. Cuando tú hablas con la industria de las empresas sanitarias, hay también discusiones importantes desde el reuso, porque ellos en el fondo tienen los derechos consuntivos del agua, y hay una discusión qué pasa cuando se empieza a reutilizar esa agua, si se vuelve a cobrar o no se vuelve a cobrar.
El consuntivo, o sea, para explicar qué es lo que es el consuntivo, es que tú usas y devuelves una vez que lo usas.
El no consuntivo.
El no consuntivo.
Sí. El consuntivo es el que usa y finalmente no lo devuelve.
El que usa y devuelve a un río, una cuenca.
Lo que pasa es que acá tienes muchos actores que usan y devuelven desde el mismo origen. Y ahí tiene que ver con el tema tarificación, el tema cultural es crítico. Nuestros propios hijos hoy día tienen mucha más conciencia que nosotros desde la utilización del agua. Entonces al final es muy sistémico. Pero lo que está claro es que es un tema tan vital y tan complejo que si no lo hacemos desde forma colectiva, es imposible resolverlo. Y eso es lo que hace este estudio, lo ve a nivel de cuencas, que ve el ecosistema completo.
Objetivamente, sí, yo entiendo que en California, entiendo que cerca, en Perú, se han hecho grandes sistemas de traslado de agua. Bueno, de hecho, el canal Mayarauco es el que permitió regar, en la época no sé, entiendo, se permitió regar todo un valle que era seco prácticamente. O sea, el tema de trasladar agua mediante canales y mediante esas cosas ha existido toda la vida, y en Europa hay cientos de ejemplos. O sea, eso, por un lado, eso podría ser. Tenemos el problema que somos un país largo y angosto, entonces nos podría costar un poco más, pero se puede hacer. Pero también, yo sé que ustedes no entraron en la solución ética, pero hay temas bien, bien simples. Yo me acuerdo en un campo que tenía que ver que se bajó a la mitad el consumo, no, bajó un 70%, es decir, se consumía solo un tercio del agua con el solo hecho de pavimentar los canales, porque no había pérdida. Era una cosa bien impresionante. O sea, hay cosas bastante más pequeñas, muy costo efectivas, y que finalmente resuelven los problemas, y que daría la impresión que como que no la estamos mirando mucho todavía, ¿no?
Yo creo que se ven, pero no logramos dimensionar la complejidad del problema. Por ejemplo, cuando tú tienes de repente embalses después devuelven al sistema, eso también va cambiando, por ejemplo, los cursos del río. Y eso le puede hasta quitar oxígeno al río, lo que en el fondo puede dañar la biodiversidad. O sea, la complejidad de este tema es brutal. Y uno tiene que después definir cuáles van a ser las priorizaciones. Desde el ámbito tecnológico, yo creo que hay distintas soluciones. Y como te decía, Israel, que tiene cero agua, ha sido capaz de hoy día no tener ningún problema. Se reutiliza el 100% del agua.
¿Ese fue el núcleo de la solución?
El 100%. La reutilización Singapur, del agua. Singapur lo mismo. Singapur dijo, cada gota que va a caer la vamos a utilizar en un 100%. Entonces tú ves... acá empezamos a entrar en la economía circular, entonces finalmente se empiezan a combinar industrias que utilizan la misma fuente de agua.
Con esa misma métrica, vamos a utilizar el 100%. Chile, ¿cuánto usa de cada gota que cae?
Desde la reutilización, podría decir. Yo sé que en la zona, por ejemplo, en la zona de Valparaíso, lo que cae al mar son 2 metros cúbicos. O sea, eso es lo que se bota y no se reutiliza. Creo que es menos de un tercio en esa zona de lo que se reutiliza en agua. O sea, hay un potencial... altísimo para poder reutilizar.
En el momento que nos queda, tú hablabas de que, por ejemplo, dos industrias ocupan de la misma fuente. No.
Por ejemplo, la agricultura con la acuicultura. Perfecto. Tú puedes tener, por ejemplo, lo que se llama la acuaponía. Tú tienes un cultivo de peces, ese cultivo de peces utiliza agua a partir de los desechos, entran al sistema agrícola y parte de lo que se devuelva en esa agua lo usan de regadío, y son sistemas circulares donde conviven dos industrias con la misma fuente de agua.
Marcos Culca, mañana con 38 minutos, hablamos en off en Radio Duna junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. ¿Se le pasó la mano a Bolivia ayer o yo estoy exagerando?
A Bolivia hace un ratito, bueno, es que a mí me da un poco de pudor decir porque es muy chileno, todos como nos subamos, pero sí, a mí me da la impresión de que, a rato se le pasa la mano. O sea, con las agresiones de Evo Morales se le ha pasado no solo a
Bolivia. Pero ayer que al final él diga, el gran...
Somos carceleros.
El texto, o sea, los alegatos de los abogados, no eran alegatos en realidad, sino las duplicas o triplicas, da lo mismo, de los abogados, citaron a Evo Morales. O sea, ya que Evo Morales no pudo hablar porque no domina ni el inglés ni el francés, entonces los abogados hablaron por él. O sea, básicamente, o sea, era un acto, desde mi particular punto de vista, yo puedo estar exagerando, por favor, corríjanme si piensan que estoy equivocado.
Está muy sensible.
Un acto de campaña interno brutal de Morales. Estaba pensando en la opinión pública boliviana, estaba pensando en Bolivia, y la verdad que el papel de los abogados yo lo hallé bastante tristón. Yo creo, insisto, yo creo que son muy buenos los honorarios, seguramente, pero yo creo que todo tiene límite, ¿no?
Hay una cosa que es curiosa.
Puedo estar exagerando.
Hay una cosa que es curiosa que no va. Yo creo que no puede pasar de largo en la lógica de un juez. El que tú pidas una cosa por escrito
cambies.
Y hables de otra cosa que la que estás pidiendo. Bolivia, no olvidemos el contexto, está pidiendo el que se establezca que Chile tiene una obligación de sentarse a negociar con Chile, con Bolivia. Pero todos los alegatos, todas las alocuciones frente al tribunal hablan de territorio. Hablan de reconquistar territorio, hablan de que Chile es un carcelero que no los deja salir al mar, de que necesitan volver a tener el mar que ha sido siempre de ellos. Entonces, no calza mucho lo que piden formalmente o lo que están llamados a pedir en ese tribunal. Olvidemos que los tribunales tienen que responder por lo que se les pide. No pueden ser... no puedo yo venir a pedirle que vea una disputa que tenemos nosotros dos por este lápiz y que termine hablando de tu casa. Tiene que hablar sobre este lápiz. A ese se le citó el tribunal. Entonces, llama la atención como este exceso de demanda que tiene Bolivia, que no calza con lo que el tribunal está llamado. Entonces, yo tengo la sensación de que en algún momento eso los tribunales tienen que considerarlo. Así como considerarán también la emocionalidad, que eso ya está, es un dato, ¿no es cierto? Todos los expertos dicen, no dejen de lado la emocionalidad, no se la dejen toda a Bolivia, ustedes también tienen algo que decir. Pero a mí me llama poderosamente la atención eso. Cómo piden una cosa y hablan de otra.
Estaba leyendo cuáles son las interpretaciones que se dieron a lo que dijo el coagente boliviano en el día de ayer, Sacha Llorenti, que planteó que Bolivia tiene propuestas concretas para poner sobre la mesa de negociaciones. ¿Ya?
Eso y, lo hizo en La Paz, no en La Haya.
Claro, y dice Chile simplemente tiene que aceptar esta oferta de buena fe y de cumplir de manera consistente con sus promesas históricas. Entonces salió a hablar García Linera y a precisar a qué se referían.
Cuando habla García Linera es con la pata en alto.
Claro, las declaraciones que fueron en La Paz fueron las de García Linera, tienes toda razón.
García Linera, claro, Llorenti habla en La Haya.
Y García Linera
expone ante los jueces y García Linera hace la bajada.
La bajada en La Paz.
Y bueno, habla de las diferentes momentos en que se ha conversado entre Chile y Bolivia este tema, habla del memorando de truco del año 61, habla de los años 50, las notas de Walker, pero dice lo siguiente: se puede hablar y proponemos una salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia, al margen del Tratado de 1904, es decir, por encima de Arica y Tacna.
Por señaló. Encima.
No es corredor como en Charaña, nada que ver con Antofagasta, con todas las especulaciones respecto de que Antofagasta fue, si será. Lo que dice García Linera ayer es que la propuesta boliviana es por encima de Arica y Tacna. Dice, por encima de Arica, Arica y Tacna. Punto.
¿Qué significa por encima?
El encima es muy curioso. Uno de
ellos supone,
de buena
Estoy
fe,
citando.
Uno de buena
sí,
fe supone que está no mirando un mapa y lo mira... mirando de abajo hacia arriba, encima eso, no suponemos que es por encima, pasando por encima.
Ah, yo entendí pasando por encima, pero...
No, yo supongo que es, que quiere decir que Consuelo. Es por mirando el mapa, mira, más arriba, quiere decir más al norte. Yo supongo, ¿no?, que el vicepresidente de un país que está en el Tribunal de La Haya, le voy a tener la buena voluntad de interpretarlo de la mejor manera posible.
No, claro, a mí me pasaba mucho tiempo que la gente del sur decía si uno iba para abajo, cuando uno iba a Chiloé, uno iba para abajo, y yo no lograba entender, y al final del día me di cuenta que era que, como en el mapa, Chiloé, todo eso
está
abajo.
El sur es abajo, y el
sur
va para abajo.
A eso me refiero.
Sí, yo sí.
Estoy interpretándolo con la mejor voluntad del mundo, García Linera. Pese que él no llama siempre las interpretaciones de buena voluntad porque él es bien agresivo.
No mucho.
Él toma siempre la postura más agresiva de Bolivia.
Es un politicazo, García Linera. Verlo en acción es la cosa más impresionante del mundo. Cuando me ha tocado ir a reportear a Bolivia, seguir a García Linera en terreno es alucinante.
Bien duro. Duro. Es súper duro.
Pero es maravilloso cómo se relata, porque además blanco. Sí, bueno, claro. Tiene toda esa historia como de guerrillero, en fin, y de supuestamente el ideólogo detrás del movimiento cocalero que lleva además, a Evo Morales al poder, o lo termina instalando. Pero la manera en que se relaciona transversalmente y baila y con todas las señoras y en la escuela y la gente lo abraza, se pasa 4 horas. En cada acto al que va sale mucho terreno García Linera. Es una figura muy interesante.
Bueno, yo creo, para acotar esto, señalar una cosa que es interesante. El peor escenario al cual estamos sometidos nosotros, el peor escenario, es que la Corte Internacional de La Haya, en un año más se plantea que puede ser, ¿no?
Sí, yo entiendo que no son menos de 8 meses.
Pongámosle lo que fuere, en un año más, una vez que procese toda la información que está recogiendo. El peor escenario al cual nos han dicho que estamos sometidos, si le va muy mal a Chile, es que la Corte le diga a Chile que está obligado a sentarse de buena fe a negociar con Bolivia. Es decir, que Bolivia tiene un derecho. Y no más que eso. Incluso si la Corte llegase a decir que Chile está obligado a sentarse a negociar para conseguir una salida del mar,
lo que se llama con resultado cierto.
Con resultado cierto, ya se sale de lo que la propia Corte ha dicho que va a expresar. Y eso lo dice el fallo de 2015, las objeciones preliminares, cuando Chile fue a cuestionar la competencia de esta Corte.
Ahora, dijo que se iba a pronunciar al final, pero descartó...
Descartó que fuera con un resultado cierto. Por lo tanto, el peor escenario es que le digan a Chile, ya Chile, usted tiene que sentarse con Bolivia. Y eso no modifica ni los límites marítimos, ni los límites terrestres, ni obliga con un resultado. Por lo tanto, creo que a ratos nosotros sobredimensionamos los efectos que pueda tener. Y el otro escenario final es que le digan a Chile, ¿sabe qué? O a Bolivia, ¿sabe qué? Chile no tiene la obligación de sentarse con usted. Y eso creo que va a ser sencillamente un paso a que Bolivia, de manera creativa, busque otra forma de seguir alegando. Por lo pronto, está en su constitución. Está en su vocación y en su constitución y en su cultura el seguir alegando ad eternum, y además que ha resultado ser un buen aliciente político para quien encabece la demanda.
Un tema político interno.
Por lo tanto, no pensemos que con esto se termina. Vamos a tener ad eternum a una autoridad boliviana alegando salida al mar. Si no es en La Haya, va a ser más adelante en la ONU, va a ser en la OEA, pero esto es un sinfín. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con este ruido permanente.
8:46.
Solo quiero consignar cómo nuevamente la agenda valórica se está empezando a instalar con pequeñas perlitas aquí y allá lo que instala diferentes divisiones, no son solo divisiones oposición-oficialismo, sino divisiones dentro de la coalición de gobierno, dentro de cada pacto. Porque está la discusión sobre identidad de género, donde el gobierno de Sebastián Piñera parece que decidió no hacerse el leso, no mirar para arriba, porque había una alternativa que dejaran que el proyecto que había, ¿verdad?, que había impulsado el gobierno de Michelle Bachelet siguiera su curso, en fin. Todo parece indicar que el gobierno de Piñera va a tomar un rol activo en empujar esta agenda, y ahí, como sabemos, la discusión está en la edad. ¿Verdad? A partir de qué edad y bajo qué circunstancias y con qué acompañamiento de los padres, un adolescente, están estableciendo la edad en 14 años.
14.
¿Verdad? Entre 14 y 18, fundamentalmente, que un adolescente con la anuencia de los papás o de los adultos a cargo podría cambiar su sexo registral. Y, o sea, cambiar de nombre y de sexo en el registro civil, dicho en buen castellano, algo que a la UDI no le parece, algo que sí empuja a Evópoli, que sí empuja parte importante de Renovación Nacional también.
Y donde hay una diferencia explícita que ayer se hizo entre Evópoli y la UDI, por ejemplo, es la adopción.
Ese es el otro tema, porque el aborto también se instaló en Agenda Valórica y ahí tienes una pelea oficialismo-oposición. En el caso, me parece, de identidad de género, tienes pelea dentro de Chile Vamos, pero también va a ser interesante qué va a suceder con la ex nueva mayoría, porque en la ex nueva mayoría, parte importante, pensaba que la edad para poder cambiar el sexo registral era incluso antes de los 14 años. Entonces, ¿se va a allanar parte de la nueva mayoría a apoyar al gobierno de Piñera, sabiendo que se la está jugando en contra de la UDI por un tema, claro, y que lo interpreten como un gesto, o va a querer la nueva mayoría ir al 100% de lo que inicialmente hubiesen querido? Está el tema del aborto y está el tema de la adopción homoparental también, porque ayer el presidente Piñera visitó el CENAME y volvió a plantear algunas de las ideas que habíamos conversado con la Susana Tonda cuando vino acá el otro día, y él mismo cuando llegó el día que llegó a La Moneda, de la auditoría en el CENAME, de todos los cambios que iba a haber ahí. Pero también se planteó el tema de la adopción homoparental y la pregunta respecto de en qué circunstancias se va a permitir, y eso es algo que también lo pone cruzado con Jacqueline Fabrice Albergue de la UDI. Eso.
Sí, es que está bien descrito, eso es, quirúrgicamente la descripción. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque piensan cara y sello dentro del mismo pacto, Evópolis y la UDI, por ejemplo, en la adopción.
Sí, porque pero solo quería decir que me llama la atención que, salvo en el tema del aborto, creo que el gobierno de Piñera está haciendo hartos gestos como el mundo de Evópoli. O sea, que no está siendo un gobierno de derecha tradicional en el sentido así como a la antiguaya, de decir conservador, ley antiterrorista, todo bien conservador en agenda, sí, valórica, todo. Hay matices y está dispuesto incluso a tener roces con sus propios aliados. Y eso me parece, claro, algo interesante de mirar.
Lo que pasa es que donde probablemente tú identificabas como un punto en que sí había diferencia, era en el tema, más que de aborto, el tema de la objeción de conciencia, que es donde va el asunto. Lo que pasa es que, objetivamente, el tema de la objeción de conciencia daba para bastante, porque tengamos en cuenta que finalmente lo que ocurre, la interpretación que hacían algunos, era que como había quedado la norma que estaba proponiendo el gobierno de Bachelet, era que aquel establecimiento que se negara, que fuera objeción de conciencia, dejaba de tener la capacidad de contratar con el Estado. Entonces, por favor, no era menor el tema. O sea, aquí estamos diciendo, oye, no, porque aquí están, todo el mundo va a poder ser objeción de conciencia. Bueno, es que antes la objeción de conciencia era la letra muerta, porque si tú eras objeción de conciencia, tenías que cerrar tu clínica. Entonces, en términos de que hoy día las prestaciones al sector público son muy importantes. Entonces, miremos, te das cuenta que hay un fiel de la balanza, porque sí, lo otro era evidentemente tramposo.
Era un pie forzado para en el fondo amarrarte económicamente.
Exacto.
De manera que no pudieses hacer la objeción institucional. Ahora, podrían haberlo resuelto por objeciones uno a uno. Yo me imagino que eso hubiese pasado si el protocolo hubiera quedado como quedó. De que cada equipo médico,
claro, con lo cual
se declarara objetor,
que habría sido muy engorroso y
podrían haber saltado por ahí.
Claro, pero como te digo, yo tengo la sensación que aquí hay un tema. Entonces, cuando uno puede apreciar una diferencia importante en ese tema, de que no cabe ninguna duda.
Ahora, lo conversábamos con Nico a propósito de esto, y me contacté con la Claudia Dides haciéndole esta pregunta, porque la verdad es que no tenía claridad respecto de...
Claudia Dides
es la de Miles, que es la ONG que más empujó consistentemente las tres causales, la ley de las tres causales del aborto. Y era la pregunta respecto de los planes de las ISAPRES, y en el fondo, ¿quién te va a financiar? Porque imagínate que tú tienes un plan de ISAPRE con prestador cerrado o prestador preferencial, ¿ya? Porque no es auge, ¿ya? El aborto en tres causales no está todavía como GES. No sé si lo va a estar, pero hoy en día no está como GES. Y pongamos que tú tienes un plan de ISAPRE que te cubre, pero en determinado lugar, en determinada clínica, y resulta que la clínica es objetora de conciencia institucional, no está regulado quién se hace cargo del diferencial del arancel de FONASA respecto a lo que te cuesta la prestación, porque te pueden mandar a la posta y dicen, bueno, ¿sabe qué? Aquí yo soy objetor de conciencia, yo lo devuelvo, o sea, lo derivo, perdón, claro, a otro lugar, y tú dices, no, es que sabe que yo me quiero atender en, no sé, algo que tenga la misma calidad. Puede ser menor lo que estoy diciendo en términos de caso.
No, nada menor.
Pero hay que regularlo.
Porque, o sea, el reglamento tiene que hacerse cargo de qué es lo que ocurre en ese caso, digamos. Si el reglamento no se hace cargo de eso, tiene un problema. O sea, definitivamente son situaciones que el reglamento tiene que contemplar. Porque hoy día quedan un poquito en el aire. 8:53.
Una cosa bien menor, pero bien del día de ayer, lo de los pasajes a Australia. Supongo que supieron, ¿no es cierto?
No, ¿qué pasó?
Yo no me
enteré.
Ay, la locura al mediodía y en los pasajes a $100 a Sydney, qué sé yo, y la locura en las redes sociales y en los lugares de trabajo. Me enteré que en muchos lugares de trabajo la gente intentando comprar, la tasa de respuesta exitosa fue bajísima, porque uno pregunta, ¿todo el mundo compró? ¿Todo el mundo es quién? Disculpa, hagamos un doble clic. No, parece que un
la vez pasada, los pasajes a $10 a Hawái, bueno, conocí varios.
Nosotros conocimos...
¿Los respetaron los de Hawái?
Sí. Bueno, ayer salió, en la noche, yo vi noticias, pero no de medios chilenos, de Diario La Nación, de Buenos Aires, en fin, que hablaba que la línea en cuestión había enviado un email a las personas diciéndole que se cancelaba el pasaje. Pese a que una de las personas que yo, a la única persona que vi que compró, le llegó un mail en la tarde que decía, la hiciste. Ese fue el utilizado, la hiciste, compraste tus pasajes y aquí están los tickets. Pero después en la noche vi, no sé en qué quedó al final, si se canceló o no. Aquí, ¿por qué quería tocar, aunque sea en un minuto que nos queda? ¿Hasta qué punto se puede regular? Me interesaría que alguna autoridad regulara o investigara hasta qué punto esto no es un ardid de marketing. Claro. Porque a mí me parece
¿Qué línea era? ¿Cuánto?
United.
United.
A mí me parece que aprovecharse del error de eventual. Tú eres el funcionario de United, de que llama a la página web. Tú te equivocas en meter el dedo. Yo tengo derecho. A mí me parece que no, pero cada uno pensará lo que quiere. No me parece que yo me deba aprovechar de un error tuyo para yo sacar provecho después a ti, que me da lo mismo lo que te pase. Pero, ¿hasta qué punto no se utiliza esto como una forma, y no solo las líneas aéreas, puede utilizarse en zapatos o en lo que fuere, o en computadores? Y en computadores pasó una vez con una empresa. Que tú no liberes y tenga un mínimo stock para poder vender a un precio ridículo y generas esta bataola.
De oferta, claro.
Y generas esta locura, promocionas la marca, redes sociales. Tengamos cuidado de que no haya sido este, porque realmente se producen, cosa de los trending topics, que se producen las locuras por comprar, las locuras por el destino, las locuras por los precios y por tu marca, y que no estemos pisando el palito. No sé si ustedes supieron, si compraron.
No, yo no supe.
¿Hubiera comprado?
No.
¿No quería ir a Australia?
Me encantaría ir a Australia, pero no. Ahora...
Yo me he peleado con amigos por esto.
Sí,
este caso parece que no era un error, que era una oferta, pero yo me he peleado con gente cercana.
Por lo visto se canceló.
Bueno, pero, por lo tanto, pero si que sabemos que hay gente que la... Claro, pero ahora lo que hace es $100...
Es que puede haber sido para rematar... 4 pasajes y medio.
Claro.
Entonces no se cancelan los que se adjudican. Tú tienes espacio para adjudicar 5.
Es que el sistema les puede haber caído y adjudicaron más de los que debían. Qué raro.
Bueno, no, pero es una discusión de cuando uno sospecha o uno sabe que es un error, si uno lo aprovecha o no.
Claro, el aprovechamiento de un error es muy delicado.
¿Se acuerdan de ese programa y ese juego?
Y ese juego, pero todavía
el juego de mesa, cierto, sí, gracias.
Muy delicado, me parece a mí que...
No, yo soy beato en ese sentido. No.
Yo también.
No, no. Ahora, $100 habría tenido una duda, porque yo de repente he comprado pasajes a Puerto Montt por 14,000 pesos. Que son...
Y no es abuso.
Y no es abuso, es lo que me estaban ofreciendo.
Era un margen que estaba dentro de la duda, si era que estás abusando del error de un cooperador o era una oferta.
No, pero $100 no.
Oye, chicos, quiero terminar en una nota breve, pero para que queden preocupados, que está a punto de caer a la Tierra la Tiangong 1. En cualquier momento, que es enorme, es un prototipo chino de estación espacial.
¿Y por dónde va a caer?
Es que esos son los artículos muy entretenidos, porque anda a 27.000 kilómetros por hora. Básicamente nadie sabe, porque si te equivocas en la entrada a la Tierra, digamos en tiempo, en una hora, bueno, ya dio vuelta a 27.000 kilómetros. Entonces, la verdad es que es difícil saber.
Viene directo a la Tierra.
Viene directo a la Tierra, sí, de aquí al 1 de abril. Ahora, es gracioso, porque en realidad la mayoría de las veces se desintegra. Solo hay registro de una vez una persona, el año 97, que le cayó como algo desde el cielo a una mujer. No, herida ni nada. Pero registro de una vez. Una en 21 trillones de posibilidades de que le caiga un pedazo en la cabeza a alguien.
O sea, podemos andar tranquilo.
Yo creo que podía andar tranquilo.
Deje el casco en la casa.
Sí.
No, yo me lo voy a poner de todas maneras, ¿no?
Que tengan un muy buen día.
Oye, ¿dónde me dejaste la mención? Ya me tiraste las cosas al suelo. Aquí. Pero por favor.
¿A dónde nos vas a invitar a viajar, Nicolás?
No, la Bárbara Espejo nos convida a viajar a... Déjame ponerme los anteojos.
Con pasajes a Escocia, parece.
Loch Ness. Al lago Ness.
Que tengan un muy buen día.
Vayan abrigados.